invitados. Vamos a ir en segundos a Santa Marta también para escuchar al secretario de Gobierno de la ciudad, que nos hable de lo que pasó este fin de semana con las playas en la capital del departamento de Magdalena. Está con nosotros el ministro de Industria, Comercio y Turismo, José Manuel Restrepo, así como su predecesora, la exministra María Claudia Lacouture, quien ahora es la presidenta de la Cámara Colombo-Americana de Comercio. Estamos hablando de turismo sostenible. Tenemos un numeral. Turismo sostenible es... Luego del despelote que vivimos, Andrea, este fin de semana en muchas playas en Colombia.
¿Le leo algunos de los comentarios?
Por favor.
Dice @natabeamezquita. Turismo sostenible es el tema de control de entradas en los lugares turísticos en cualquier parte del país. Lo quieren implementar sin ni siquiera haber solucionado con el tema de los controles de informalidad, por ejemplo. Dice, por ejemplo, César Augusto Yara. Turismo sostenible es, hace un año fui a Playa Blanca y me pareció grave el hecho de que en Playa Blanca no hay salvavidas. Y también nos escriben aquí a través de Twitter. Turismo sostenible es @monidabs. ¿Por qué se preocupan por cuántos baños hay en las playas de Santa Marta y parece no importar cuántos hay para los 6.000 turistas que entran al día al Parque Tayrona? Algunas de las opiniones en Twitter a esta hora.
Le leo esto que escribe @adrimufo. Numeral turismo sostenible es, estoy en Waikiki. Las playas aquí están a reventar. Parques naturales cobran la entrada. En la playa, prohibido fumar, alcohol, cobro de parqueadero altísimo, no vendedores ambulantes, estación de policía. Me hace falta es la negrita de la fruta y las cocadas. Esto escribe @adrimufo. Ministro, ¿cobrar la entrada a las playas en Colombia es un atentado contra el turismo?
Yo creo que ese no necesariamente es el camino. A mí me parece que el modelo de cobrar está funcionando bien adecuadamente en lo que son parques nacionales naturales. Uh-huh. Y allí deberíamos hacer uso de esa figura. Esa figura existe. Esa figura además garantiza que hay una prestación de servicios adecuado. Eso funciona de esa manera. Nosotros no podemos dejar de recordar que las playas son de acceso público. Uh-huh. Y que en tal sentido es importante garantizar que eso se dé de esa manera, porque entre otras además es la forma como hoy está regulado el tema. ¿Qué creo que sí se puede hacer en esos otros? Se puede organizar la capacidad por el número de prestadores de servicios. Y ahí hay que tener los permisos correspondientes. La autoridad local saberá quién otorga el permiso, a quién no otorga el permiso. Y eventualmente también definir capacidad de carga. No va a ser una tarea fácil, porque hay que ir acostumbrando culturalmente a un país que está acostumbrado a que llega a un sitio y puede entrar al sitio indiscriminadamente.
Bueno, vámonos a Santa Marta. El secretario de Gobierno de Santa Marta es Adolfo Bula. Señor secretario, gracias por atender esta llamada de Sigue la W. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, secretario, ¿cuántas personas estuvieron en las playas de Santa Marta este fin de semana?
Bueno, la información que nos han suministrado todos los agentes y operadores turísticos nos dicen que aproximadamente llegaron 520 mil personas.
520 mil personas, eso es, bueno, una ciudad completa. Y cuéntenos, o sea, cómo es...
Igualito al número de habitantes que tiene Santa Marta.
Imagínese, cuéntenos... ¿Cómo estuvo el tema de los baños?
Bueno, en ese tema de los baños, que está regulado en algunos sitios, los prestadores de servicios, por ejemplo, los hoteles, tienen regulado los baños en los sitios que tienen concesionados de las playas.
Sí, pero si yo no me estoy quedando en el hotel, si yo no estoy comiendo en un restaurante, sino que llegué con la pelota de playa y la sombrilla.
También tienen regulado eso. Hay una serie, por ejemplo, la promotora de turismo que existe en el Rodadero vende el servicio, ofrece el servicio a los turistas comunes y corrientes. Usted va a Playa Blanca, también existe esa opción. También la tienen allá en Taganga. O sea, evidentemente, cuando tú tienes la presencia del número de turistas, a veces eso entra en un déficit, pero hay una oferta de baños públicos para los turistas dentro de la playa, alrededor de la playa.
Secretario de Gobierno de Santa Marta, quiero hacer énfasis en el tema de seguridad. En otras playas del país se han presentado pues accidentes incluso fatales. ¿Está permitido las lanchas, los yates a tan pocos metros de los bañistas? ¿Por qué no está esta señalización clara, como se han quejado muchos bañistas? ¿Qué está faltando ahí? ¿Falta de control de la policía, del gobierno nacional, de las autoridades locales?
Mire, nosotros hicimos aquí una preparación de la ciudad para todo lo que tenía que ver con la temporada, donde participa el Ejército Nacional. ¿Por qué el Ejército Nacional? Porque hay sitios en los cuales va el turismo que no es de playa, brisa y mar, que es las antiguas zonas donde había ciertas tensiones de problemas de seguridad, y allí está el Ejército Nacional brindando la seguridad. Segundo, la Policía Nacional. Se hizo una distribución de acuerdo a la capacidad que tiene la Policía Metropolitana en Santa Marta a los distintos destinos turísticos. Tercero, la DIMAR ha venido regulando, ¿sí?, todo este proceso. Evidentemente hay dificultades, aunque también la Armada hace operativos permanentes. Entonces, evidentemente se presentan hechos lamentables y nosotros, de manera continua, porque cada destino turístico en Santa Marta tiene una gerencia que dirige un puesto de mando unificado que está a cargo de cada uno de los secretarios del distrito. Entonces, para el puesto de mando unificado del Rodadero se encuentra la señora secretaria de seguridad. ¿Dirigiendo a quién? Al ejército, la policía, DIMAR, Armada, Defensa Civil, Bombero, Salvavidas, Oficina, sí, de Gestión de Riesgo,
pero,
Secretaría de Salud,
secretario,
estamos permanentemente en el terreno.
En esa línea, y por lo que yo le escucho, entonces este fin de semana, a pesar de que hubo 500.000 personas en la playa, usted no ve ningún inconveniente en esto, ¿estamos bien?
Nosotros evidentemente se presentan hechos como, por ejemplo, tuvimos que tomar la decisión conjuntamente con la DIMAR en Taganga de cerrar la entrada de vehículos. ¿Por qué? Porque ya teníamos una situación estudiada por la Secretaría de Movilidad que habían 1.600 vehículos y no teníamos mayor capacidad de parqueos. Entonces tomamos la decisión de cerrar la entrada de vehículos. La DIMAN nos dijo, ya no puede seguir despachándose embarcaciones para Playa Grande. Se tomó la decisión de suspender entonces la venta de tiquetes hacia allá. O sea, son medidas que se van tomando en el terreno de manera continua y, sí, permanente, pero, ante las situaciones que,
claro,
se presentan.
Pero fíjese, eso es por la situación sobreviniente. Pero, secretario, ¿usted no estaría de acuerdo, no pensaría que es mejor que ante situaciones así y previendo el futuro, desde ya empiece a controlarse el ingreso a las playas, se determine un número máximo de personas y así le facilitan la labor tanto a usted como a los señores de la DIMAR, como a la policía, bueno, como a todos los que están operando en torno y trabajando en torno al manejo, por ejemplo, estos lugares turísticos?
Mira que la DIMAR tiene la competencia y venimos trabajando conjuntamente con ellos y la Armada Nacional y ya está establecido regulaciones en esa materia, de tal manera que evidentemente lo hacemos cumplir. Ahora, tiene que tener en cuenta que en unas situaciones muy concretas a veces se presentan tensiones con los turistas, porque la decisión de las autoridades es no dejar ingresar, sí, más, y la gente está exigiendo, claro, solicitando, diciendo, déjenme entrar, las playas son públicas, ¿por qué me niegan el acceso? Pero evidentemente uno tiene que tener una postura responsable ante esta situación.
Pues, secretario de Gobierno de Santa Marta, Adolfo Bula, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora cuando sigue la W.
Gracias a ustedes.
Bueno, ahí está, Andrea, entonces, el escenario. Porque el mismo secretario lo dijo, el problema, cuando se cierra la playa, es que le caen a la autoridad diciéndole, pero ¿por qué no me va a dejar pasar?
Claro,
y
pero
empieza,
mire,
otro dolor de cabeza.
Empieza otro dolor de cabeza, pero él reconoció que incluso tienen poca capacidad para ampliar los parqueaderos. Entonces, también falta de organización en esto. Ministro, quiero preguntarle, todos estos pendientes que hay, ustedes dicen que ya la ley, pues está, pero no se cumple, ¿no se podría condensar todo esto en normas mucho más claras, actualizadas en el tema de seguridad y de cumplimiento inmediato por parte de las autoridades locales a través de una ley? ¿O cómo hacer para que eso no quede como a posibilidad de que lo cumplan o no en las autoridades locales, sino que sea una orden directamente a través de una ley?
Yo creo, y coincido con lo que señalaba María Claudia anteriormente, que uno puede condensar las distintas leyes que existen en el país alrededor de una gran ley de turismo sostenible. De hecho, nosotros en este semestre estamos preparando una política de turismo sostenible complementaria a lo que hoy en día existe en el país para darle respuesta a muchos de estos temas. A muchos de estos temas que no son la mayoría, porque aquí no se nos puede olvidar que el 70% del turismo en Colombia llega a sitios donde no hay playas. Entonces llegan a otros sitios donde hay otras temáticas importantes en materia de sostenibilidad turística. Habiendo dicho eso, yo lo que creo es que es muy importante transitar rápidamente de una ley a la ejecución de la ley. Y por eso pongo de presente este decreto del 1811-2015 en Cartagena, porque regula las playas de manera muy precisa. Incluso dice exactamente lo que hay que cumplir, los topes del destino, la manera como se deberían controlar. Que en la práctica no se controle es otra realidad distinta. Entonces, no es suficiente con tener una ley, es indispensable avanzar a la implementación de la misma, y ahí creo, y por eso veo en esto un momento de oportunidad, la entrada de las nuevas alcaldías como una oportunidad para regular muchos de estos asuntos en lo que viene a continuación. Y creo que hay un momento también histórico, porque va a haber recursos adicionales para estos temas de playas.
¿En la ley de financiamiento?
La ley de crecimiento contempló una contraprestación por el uso comercial turístico de playas y terrenos de bajamar, por el uso, goce y disfrute. Eso va a significar recursos que en un 60-40% van a ir para la DIMAR y para las autoridades locales, con el objeto incluso de mejorar la prestación de los servicios en materia de playas.
Paola, voy con usted, voy a leer dos comentarios que están llegando hasta ahora a través del Facebook Live. Oscar Rodríguez dice, el turismo sostenible sí se puede siempre y cuando se organice mejor. Cuando hay saturación en las playas hay que tomar medidas efectivas. Las playas repletas de gente no permiten el disfrute de las mismas playas. Arroba Faraini Espinosa. Estuve en Barú, Playa Blanca. Mucho desorden con la llegada de las lanchas. No hay un espacio organizado.
Eso es
clave. Mucha contaminación. Se traga uno todo el humo de esas máquinas. Se parquean muy cerca donde están los bañistas. También falta control con los juegos acuáticos. No respetan los espacios de las personas que se encuentran nadando allí. Niños jugando cerca de la orilla. Muchos vendedores ambulantes y basuras. El mar y la arena son preciosos, pero se ve todo muy desorganizado. Comentarios que están llegando a través del Facebook. Paola, ¿usted qué tiene sobre el tema del turismo en este momento?
Pues mire, Juan Pablo, el ministro hablaba de más recursos, pero yo quiero preguntarle, porque ya estoy viendo aquí, encontré el proyecto de decreto que reglamenta precisamente la ley de financiamiento con respecto a la disminución en la tarifa del impuesto sobre la renta para creación de nuevos hoteles y para parques temáticos de ecoturismo y de agroturismo. Ministro, se baja a 9% la tarifa, además es por un término de 20 años para aquellos que presten en nuevos servicios en nuevos hoteles por sociedades nacionales y sus asimiladas, por establecimientos permanentes de entidades del exterior y personas jurídicas extranjeras con o sin residencia en el país en municipios de población de hasta 200.000 habitantes. ¿Esto qué quiere decir? Que quienes construyan hoteles en municipios de hasta 200.000 habitantes, así sean sociedades nacionales o extranjeras, pues van a tener una tarifa de renta de solo el 9% por un término de 20 años. ¿Por qué tantos beneficios tributarios a los hoteleros y también a quienes hagan parques temáticos si esa plata que ellos están ahorrando pues le serviría al gobierno para hacer todo este mejoramiento en el tema del sector turístico?
Contestaría de la siguiente manera: por sus frutos los conoceréis. El hecho de que Colombia tenga hoy 60% más de turistas de lo que tenía hace 5 años en buena medida fue el resultado de una serie de incentivos para generar nuevas posibilidades de infraestructura hotelera. Yo creo firmemente en ese tipo de incentivos y creo además que en lo que está contemplado en la ley de crecimiento que tú acabas de leer, hay unos elementos totalmente nuevos y revolucionarios y muy importantes. Uno de ellos, el tema, por ejemplo, de dar incentivo por ecoturismo y agroturismo. Eso sería, y es fantástico para zonas, por ejemplo, como el Pasaje Cultural Cafetero, que hace agroturismo, y que lo hace, entre otras, además, en buena parte de los municipios de manera ordenada. Ellos mismos se han definido topes de destino en algunos de esos destinos turísticos. Ecoturismo. La posibilidad de hacer ecoturismo en la Macarena necesita de un incentivo para atraer la inversión y generar una dinámica positiva en el desarrollo de ese sector. Lo mismo en los llanos orientales o en la Amazonía. La posibilidad de hacer parques temáticos. Es una manera de complementar buena parte de los destinos turísticos, entre otras, para desconcentrar.
Porque pero si yo logro. ¿A cambio de qué, ministro? Porque es que, miren, en el caso de los hoteles.
A cambio de que haya generación de ingresos.
A cambio de que. El hotel va a pagar 9.
A cambio de que esto representa el 70% de las exportaciones de servicio de Colombia. A cambio de que esto genera más de 1.5 millones de empleos. A cambio del desarrollo y el crecimiento. Es que el sector, no se nos puede olvidar, es un sector clave para que haya empleo, para que haya crecimiento en el país, para que haya, entre otras, además, más aprovechamiento de nuestros tres grandes activos que tenemos como sociedad. Uno, la gente, la hospitalidad de la gente. Dos, la biodiversidad. Y tres, la riqueza cultural que tenemos. Yo creo que es una gran oportunidad para el desarrollo de un sector que va a generar crecimiento en el país.
Si es tan alta como para que se sigan construyendo hoteles o se remodelen hoteles, se hagan más habitaciones y puedan aplicar a estos beneficios o a estas gabelas tributarias.
Incluso a pesar de que nosotros hemos venido desarrollando nueva infraestructura hotelera como resultado de los incentivos, hoy Colombia tiene la tasa de ocupación más alta en los últimos 15 años. O sea, es posible lograr desarrollo. Lo que creo que es muy importante, y creo que es
59.
Lo que creo que sí es muy importante es trabajar en el ordenamiento de todo esto que viene a continuación.
Doctora María Claudia, leo otro comentario, lo hace Oscar Múnera, también a través del Facebook. Colombia no es un país futurista con el turismo. Nos falta mucha cultura para atender al extranjero. Me da pena cuando pasan todas estas cosas que no tienen control. Hace un instante usted nos hablaba de lo importante que es formar y sobre todo que los operadores turísticos aprendan sobre la norma. Pero también hay otro asunto a la hora de hablar de turismo sostenible, y es el turista. ¿Cómo hacer para que el turista entienda que la basura no se queda en la playa?
Ay, ¿cómo sí, hacer, es terrible.
¿Cómo hacer para que el turista entienda que si le dieron ganas de ir al baño, el baño no es el mar? ¿Cómo hacer para que el turista entienda esto? Porque es que una cosa es el operador y la venta ambulante, pero otra cosa es el visitante.
¿De pronto con sanciones a quienes infrinjan estas normas?
Pues yo voy a escribir un paso más atrás en el tema de la formación y la capacitación, porque creo que eso es un punto indispensable en Colombia, donde estamos en el punto de quiebre para lograrlo generar a largo plazo. Colombia viene construyendo una formación y capacitación que viene actualizándose con lo que debe de hacer. Sin embargo, estamos muy enfocados en el tema de administración hotelera, en el tema de guianza, en el tema de gastronomía. No tenemos una formación completa al servicio turístico. ¿Eso qué quiere decir? Uruguay es un ejemplo de cómo se puede hacer. Las universidades en Uruguay no ofrecen administración hotelera, ofrecen es turismo y entretenimiento. Y dentro de turismo y entretenimiento hacen una formación mucho más completa donde le enseñan a las personas, por supuesto, a administrar y a manejar un hotel, pero al mismo tiempo a prestar un servicio. ¿Cómo debe ser la profesionalización de ese servicio? No es solamente ser querido como somos los colombianos, que tenemos una amabilidad que desborda, sino es cómo profesionalizamos esa amabilidad. Entonces yo creo que ahí en el tema de formación tiene toda la razón el oyente en decir nos hace falta una formación mucho más pertinente teniendo en cuenta el avance que hemos tenido en turismo y que estamos en un punto donde podemos planear a largo plazo.
Pero más allá de eso, entonces, puntualmente con las personas que están desechando residuos, la basura en las playas, ¿qué se puede hacer? Entonces, ¿unas sanciones?
Dentro de lo que están en las buenas prácticas, y de hecho lo menciono bastante en el libro de Turismo Sostenible, hay diferentes formas de trabajarlo. Uno es las normas y las regulaciones. Usted cuando llega a una playa, en algunas partes del mundo, Costa Rica por ejemplo lo aplica, tiene unos manuales para el turista. El que no lo cumpla,
llega un
policía y le dice, señor, usted botó la basura, me tiene que pagar tanto.
Pues perfecto.
Eso
¿no?
se utiliza, eso sí, se aplica y eso se hace.
¿Y aquí está pasando?
No. Aquí no pasa. No.
Aquí no pasa, pero estamos en el punto para poderlo hacer. Acordémonos, y yo sí quiero hacer un alto aquí en la conversación que tenemos, porque si bien hemos logrado un éxito importante en turismo, no podemos olvidarnos que el turismo en Colombia realmente empieza a funcionar de una forma institucional cuando estamos hablando de la institucionalidad del país y del Estado en el 2006. Somos jóvenes en el desarrollo del turismo. Solo hasta el 2006 tenemos un viceministerio, solo hasta el 2006 empezamos a generar las normas y regulaciones que son pertinentes a la actualidad del turismo. O sea que tenemos en este momento una oportunidad de oro para lograr decir, nos vamos a dedicar a un turismo sostenible, vamos a consolidar unas políticas, vamos a hacer una política sostenible, como lo mencionó el ministro, me alegra mucho que el gobierno esté trabajando porque es necesario, ese es el pilar más importante en este momento para poder desarrollar el turismo a largo plazo, y al mismo tiempo es cómo aprovechar a los alcaldes y gobernadores que están entrando para que hagan un turismo sostenible. Hay ejemplos de alcaldes que ya lo involucraron dentro de sus planes de desarrollo. El caso de Santa Marta, Magdalena, tienen dentro de sus planes de desarrollo turismo sostenible. Ahí hay unas oportunidades enormes, sobre todo en territorios que necesitan urgentemente reglas, autoridad y acciones de seguimiento. Palomino, Coveñas, Golfo Morrosquillo, Santa Marta, no solamente el Caribe completo necesita ponerle un foco importante de generar, como decíamos hace un tiempo, zanahoria y garrote en el sentido de proveer las herramientas, pero al mismo tiempo la autoridad.
Bueno, antes de despedirlos, le toca a usted el turno, ministro. Escoja, ahora sí le muestro las dos portadas. Esta es Rocío Dúrcal canta Juan Gabriel. Aquí hay una canción con Juan Gabriel, no le voy a decir cuál es. Y aquí está Juan Gabriel, mire, en plena juventud. ¿Cuál escoge? Y le voy a poner una canción de uno de estos discos. No,
yo quiero que hagamos en esta oportunidad la carta a Juan Gabriel cantada por Rocío Dúrcal.
Listo. Entonces, vamos a sacar. No, es que mire, en este disco hay una canción, hay varias, hay tres canciones que hace Rocío Dúrcal a dúo con Juan Gabriel.
¿Nunca se supo por qué finalmente pelearon? Más allá de los rumores de cachos, no, se lo llevó a la tumba, no, ¿cierto?
Sí, pero sí. ¿Cuál, las mejores canciones de Rocío Dúrcal fueron compuestas por Juan Gabriel? Sí, o como aparece, ¿la quiere poner? Mire, sí, póngala en la 4, póngala en el corte 4.
Eso, ministro. Hay que ponérselo a Milenio para si sabe cómo ponerlo.
Es 4.
Muy bien, ahí va. Vamos, ministro, vamos. Y suena a esta hora esta otra tonada con el sabor de Juan Gabriel y Rocío Dúrcal. Vamos a ver qué está pasando.
Está sonando.
No está sonando. Ministro, póngalo otra vez en el 4.
Pero yo puse en el
4. No, es que no es usted. El problema no es suyo, créame. El problema está más allá.
Mira, ahí está en el blanquito.
En el blanquito. No. Ahí está, sí. En el número 4. Vamos a ver. Es que yo quiero que el ministro se sorprenda por la canción que él mismo ha puesto. A ver.
Para escucharla en la playa.
A ver si la logramos poner. ¿Qué pasó? Se enredaron nuestro control técnico.
Mira, ahí está. Ahí va.
Ah, eso me encanta.
Ahí la tiene. Esto se llama Déjame Vivir. Y es a dueto con Juan Gabriel, Rocío Dúrcal. Hoy estaría cumpliendo 70 años este muchachito.
Uy, ¿y cuántos tendría? Unos 20.
Entonces, de 1982. Imagínense, hace 30 y 27 años.
Mejor ni
digamos. Señor ministro, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, don Pablo, muchas gracias.
¿Ya puso el disco?
Sí, estoy feliz.
¿Está bien?
Sí, sí. Además se oye muy bien.
Sí, suena bien. Doctora María Claudia, gracias por estar con nosotros en Sigue la W.
Muchas gracias a ustedes, Juan Pablo, por poner el foco en este tema tan importante en Colombia, que es el turismo.
Recuérdeme el nombre del libro.
Turismo Sostenible, 10 consejos para lograrlo.
Listo. Turismo Sostenible es, al volver, vamos a leer más comentarios y tenemos mucho más, porque hasta ahora, 1:28, Sigue la W.